Muy buenos días, son las 6:35 minutos de la mañana de este martes 4 de abril de este 2023. Estamos con ustedes, Andrés Julirujo, Franco Olivares por Los Fields. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil De Boarí. Hoy es miércoles y deberíamos hablar con Javier Noguera esta semana. Ay, es martes, Dios mío. Hoy es, tú sabes que yo estoy con eso desde ayer.
Adelantada.
Sí, estoy adelantadita. Hoy es martes y hoy nos toca conversar con Arturo López Valerio, que también me lo avisó temprano y lo vi. Entonces, pero mi cabeza está ya como en viernes, tú sabes, por ahí. Y entonces, después de mencionar que estará por aquí Arturo López Valerio, quedamos además Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Martes Santo. Casi acercándonos al Triduo Pascual. Entonces, esa procesión, cada quien que la lleve como entienda, pero en reflexión, sobre todo, pensando en cómo ser mejores. Buenos días.
Bien.
Buenos días, Carlotti, Frank, señor Benítez y al resto del equipo de producción de este espacio. Buenos días a todos nuestros oyentes y sobre todo a una persona, digamos que muy incorpórea, como lo es Prudencia, que está muy de visita y muy presente, o debe estarlo en estos días. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Sí, calma, paciencia y prudencia son pasajeros que no se pueden dejar fuera del carro.
Bueno, y el espacio está.
Se recordaran que lo llevan, porque
a veces está ahí,
están ahí
y lo ignoran,
pero como que no le hacen mucho caso.
Y si pasa de cierta kilometraje por hora, entonces se apega. Sí. Para que no le pegue a ella.
Exactamente. Déjame quedarme aquí.
Ay, mira, Gonzalo, qué feliz está. Tú lo viste ayer guiñando los ojos y todo.
Sí, él tiene montado ahí una búsqueda de, digamos, de generar tranquilidad. Me imagino será personas que lo siguen. Pero ha generado muchas fotos, muchos memes, muchas imágenes, la verdad.
Pero con aquella felicidad, yo no sé si era que él estaba tan triste en su casa, porque que se le ve esa felicidad se ve incluso muy auténtica.
Muy auténtica, hay que reconocérselo. Sí. Pero ya hoy a las 10 aparentemente habrá un resultado del proceso de la operación Calamar. Quizás se extienda un poquito más, es normal que a veces se aplace el conocimiento ya de la decisión final de la jueza, pero luego de, por lo menos el Ministerio Público creo que duró 17 horas presentando sus alegatos y luego los 20 imputados presentando también sus defensas técnicas y algunos sus testimonios, porque tienen derecho también a dar sus palabras.
Tú sabes que quedaron en 6.
Entonces ese es el resultado. Ahora mismo ese es el resultado preliminar. Uh-huh. Solamente 6 quedan con la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y los demás 14 les fue variada la solicitud porque durante el curso del proceso, de alguna manera u otra, decidieron colaborar con el Ministerio Público. No tenemos tanta información porque como no fue televisada la medida por solicitud de uno de los imputados, que es su derecho para proteger su intimidad y su dignidad, pero algunos abogados de la tuitósfera dieron informaciones en vivo de lo que estaba sucediendo y bueno, los abogados de las partes cuando salen de la audiencia, que normalmente dan declaraciones. La verdad es que hay muchísimo contenido generado en el curso de esa medida, porque todos los abogados de alguna manera u otra se acercaban a los medios, presentaban los alegatos de sus defendidos o informaban sobre los sucesos en la corte, ¿verdad? Y además, por lo menos supimos de algunos enfrentamientos entre algunos abogados y el Ministerio Público, algunas declaraciones de Wilson Camacho, que estaba hablando de unos drones, que dijo que los abogados de la defensa eran como unos drones que sobrevolaban pero no aterrizaban nada. Entonces eso.
Pero está bien.
No, él parece que duró un par de días pensando esa frase para.
Eso sí, se les reventó el
cerebro. Jundiarla, sí. Pero luego le respondieron algunos abogados de las defensas diciéndole que, bueno, en realidad el que no aterrizaba era el Ministerio Público porque duró 17 horas, según estos abogados, repitiendo la misma información. Hay que reconocer que estos documentos de las medidas de coerción son muy voluminosos, tienen miles de páginas, pero cuando usted se sienta a leerla hay mucha desinformación que es normal que sea repetida, la lista de los documentos que se anexan, las diligencias que hizo el Ministerio Público para llegar hasta este punto, y bueno, es normal que los abogados de la defensa, uno de los alegatos que presente es que no hay suficiente información en la medida porque mucha documentación de esa es repetida. Pero nosotros, como hemos dicho en otra ocasión, lo que tenemos que apostar a un sistema de justicia que ante estos procesos que son delicados, bueno, pues se fortalece y permite no solamente un Ministerio Público que haga el trabajo que la Constitución le encomienda, sino también un conjunto de abogados y de defensores, en algunos casos defensores públicos, no en este, pero en otros sí, que garantizan el principio, el derecho de defensa de las personas señaladas y su presunción de inocencia. Y luego eso fortalece al sistema de justicia, porque a eso es que debemos apostar, a que no suceda en este caso una violación de ningún derecho para que tampoco suceda en ningún otro. No importa el que sea, la tarea de la política criminal del Estado no se reduce solamente a la persecución de la corrupción, esa es una parte. El Ministerio Público tiene a su cargo un conjunto enorme de responsabilidades que la verdad buscan garantizar que exista un sistema de justicia, y esa es una parte. Luego tenemos que irnos al rol del juez, que es el tercero imparcial, que también tiene obviamente un rol importantísimo en todo este trabajo. Pero la idea es esa, que en el resultado de hoy la jueza Kenya Romero imparta justicia. Y para impartir justicia ella tendrá que motivar su decisión, individualizar el resultado en cada caso, porque evidentemente ella escucha cada defendido, cada imputado en este caso, y su defensa técnica los escucha de manera individual, porque para cada uno el tema es distinto, cada quien es acusado de una manera diferenciada sobre su participación en lo que el Ministerio Público establece como una estructura, ¿verdad? Entonces eso, ella también en su resultado tendrá que decir, bueno, para el caso de fulano mis consideraciones fueron estas, y para el caso de mengano mis consideraciones fueron tales o cuales, y tomará una decisión que ya se ha dicho públicamente que no se busca tener la prisión preventiva como una pena anticipada, sino como una decisión, en el caso en que aplique, que se toma porque exista un riesgo real de fuga de alguna de estas figuras y o sean personas que vayan a obstaculizar una investigación. En este caso hubo hasta unos memes porque ponían a Gonzalo, a la defensa técnica de Gonzalo, diciendo que no tenía ningún riesgo de fuga, y entonces al lado una foto de los helicópteros y los, exacto, aviones que tiene.
Eso, cuando tú dijiste eso, yo pensé, bueno, el único que tiene como...
¿Con qué irse?
¿En qué irse?
Pero en realidad, tanto en el caso de Gonzalo Castillo como José Ramón Peralta y Donald Guerrero, que son las tres figuras principales que suenan en este caso, sus abogados presentaron cientos de medios de arraigo. Ya quedará para la jueza definir si eso es suficiente para tomar otra decisión. Que estemos claros también en algo, la prisión preventiva no es la única medida de coerción. Hay otras medidas de coerción que también garantizan la presencia del imputado en el proceso, porque ese es el objetivo de la medida de coerción, que el acusado por el Ministerio Público no se distraiga del proceso y por eso está la prisión domiciliaria, está la colocación del grillete, está el impedimento de salida, la entrega voluntaria de del pasaporte, está también la garantía económica, es decir, hay varias medidas que se pueden tomar y que han demostrado ser efectivas, porque también uno está muy influenciado por las películas, esos escapes de la justicia que se van a una isla en desconocida y se viven muchos años ahí y nunca aparecen. Pero la colaboración internacional.
Se han ido, yo no sé si para esas islas.
No sabemos si se han ido a una isla.
Pero sí se han ido.
Ahí está el caso de Quirinito todavía, que no se sabe para dónde fue que cogió.
Él se supone que se murió.
Se supone. Pero bueno, cualquier cosa veremos alguna película en algún momento. Debería. Con un guión sobre eso.
No hay cadáver ni declaración de
exacto.
Fallecimiento. Imagínate.
Quedará a ver la película en algún momento.
Un limbo bastante interesante.
Pero. De nuevo, fortalecer el sistema de justicia es lo que se debe buscar en estos casos y tener un resultado que por lo menos nos haga sentir que salimos adelante en ese aspecto del fortalecimiento de la justicia dominicana.
Y tú sabes que yo pienso que en un momento la jueza, en este caso, pudiera sentirse en cierto modo responsable de resguardar esas personas en la cárcel, precisamente por eso, por el problema de que si se fugan o no. Yo tengo una pregunta: cuando se manda a prisión domiciliaria, el imputado puede escoger el lugar donde va a.
No, tiene que ser en la residencia que él informó, su domicilio, exactamente. Bueno, en estos casos podrán decir, tengo varios domicilios, sí, pero debe ser la residencia normal, sí. Más conocida, que es de hecho el principal lugar que allanan en el momento que hacen los procesos. Uh-huh. Pero no puede elegir, porque entonces dijera, no, yo voy a pagar un hotel, y me quedo ahí.
No, yo pensando un mes. Como en la playa. Como
exacto, déjame quedarme en la playa y bueno, en mi residencia. Porque, ajá. Uh-huh. Pero no, tiene que ser en la residencia habitual. Si da la casualidad que vive en una casa con su playa, bueno, es otra cosa. Uh-huh. Pero no, tiene que ser la residencia habitual donde el Ministerio Público tiene registrado que estaba. Y obviamente tiene ahí limitaciones. No es que déjame ir donde el vecino, déjame ir, no, usted tiene que estar dentro porque. Recuerdo que cuando los primeros casos de corrupción de en estos años, ¿verdad? Tenían incluso una protección, o más que una protección, una vigilancia del Ministerio Público adicional. Uh-huh. Pero ya luego el grillete cumple la función, porque eso está geolocalizado, de que no se mueva.
Cuando estaba el proceso contra la operación, la parte, ¿cómo se llamaba?
El caso de Brecht.
Ángel Rondón, que tenía supuestamente una prisión domiciliaria, tú te lo encontrabas en cualquier lado.
Bueno, eso pasa, son las debilidades del sistema de justicia. Pasó mucho también con Mickey López cuando tenía la prisión domiciliaria también, luego se le quitó. Que la gente subía las fotos, pero yo lo estoy viendo en tal sitio, está en un hotel y demás. Son de las debilidades del sistema de justicia, porque eso se supone que da una alerta y esa alerta genera una movilización del Ministerio Público y que el Ministerio Público luego vaya donde el juez y le diga, mira, varíamele la medida porque él no le está cumpliendo. Pero hay que ver por qué en ese caso no sucedió. También hay situaciones en las que se le otorga un permiso. También hay que reconocer que eso pasa.
Sí, pero para ir a un restaurante y tal.
Pero claro, en ese caso no se justifica, pero ya veremos en qué.
Normalmente para cuestiones de salud que son muy urgentes.
O una muerte familiar, sí. Cuestiones así.
O sea, casos muy atendibles.
Una uña enterrada.
Exacto, se le enterró una uña y tiene que ir.
Sí. Bien. Bueno, pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino.